Buenas tardes, tienen mucho aguante. Vamos a buscar en 2 Corintios, por favor, 2 Corintios, el capítulo 2, y vamos a comenzar con el versículo 14. 2 Corintios, el capítulo 2 y el versículo 12. Vamos a orar. Padre, gracias por la música, gracias por todos los mensajes muy edificantes, gracias por haber trabajado, obrado en una manera única en la vida de cada uno que ha dado mensaje. Gracias por tu obra maestra que has hecho. En el nombre de Jesucristo, amén. Cuando primero llegué a México, era para una entrevista en Puebla. Queríamos ir a España, pero los de España dijeron: las personas que no hablan bien el español no van a funcionar aquí, entonces tienen que pasar por lo menos 3-4 años en México. Y abrió la oportunidad para ser maestro ahí en Puebla, en el Instituto Bíblico allá, y fui, me hablaron, y pues, ¿cuáles son? ¿Qué es tu currículum, no? ¿Qué has estudiado? ¿Cuánta escuela tienes? ¿Experiencia? Y todo esto. Pero cuando por fin llegué allá y sí enseñé, pero ya recibí una invitación para ir a Querétaro, porque Arturo Meixel, uno que tenía un poquito más de edad, tenía un infarto, tuvo que salir, y él con Ken Hanna me invitaron a llegar a Querétaro para enseñar, y me recomendaron con el grupo chiquito que estaba allá. Y después llegamos al DF. Y no me acuerdo bien exactamente cómo era la situación allá, pero unos comenzamos a estudiar con unos sin introducción, pero ya después Glenn Beatty, que me llevaba por ciertos años también, 10 años a lo mejor, me invitó a llegar a Irapuato, un grupo chiquito allá también, porque él tenía que regresar a los Estados Unidos para cuidar a su suegro, creo, en aquel entonces. Y llegué y Glenn me presentó en un restaurante ahí en Irapuato con Alejandro Chávez, Roberto Reyes, el papá, y con Juan Gómez, el papá de Juan Carlos, y tal vez dos o tres otros hombres. Y aquí está Bart Pilet, muy buen maestro, aunque no me conocía muy bien cómo enseñaba, pero ya me presentó así. Y lo que pasó por la mente de Alejandro Chávez y también Roberto Reyes: este joven, pues tenía la misma edad como ellos, pero habían tenido a este maestro Glenn Beatty. Este ya, ¿qué nos está dejando aquí para tomar su lugar? Pero me aceptaron, pero me corrieron pronto. Llegué ahí a San Luis Potosí después. Una recomendación, cero. Llegué ahí pues sin conocer a nadie ahí en San Luis Potosí. Después llegué a Medford, en el estado de Oregon, en Grants Pass, y ahora en Brookings, un pueblo bien chiquito en la costa. Nadie me dio recomendación, una introducción, nada. Entonces, ¿qué piensa uno que va a llegar y hablar otro idioma y otra cultura y tener algo que decir? ¿Y cómo vamos a convencer a estas personas? Ni me preguntan: ¿has ido a la escuela? ¿Eres profesor de la Biblia? ¿Qué experiencia tienes? Y nunca me han pedido un récord criminal. Y ya están dudando, ¿verdad? Que a lo mejor hay algo por la isla de Guam, pero por la corrupción allá ya pudimos limpiar el récord. Pero nunca me preguntan. Entonces ya personas que me ven y comienzo a hablar con ellos, muchas veces hablo de lo que Cristo hizo en mi vida, y unas palabras más, y les pregunto unas cosas, y en estos 5 o 10 minutos tienen que decidir: ¿puedo confiar en Él? ¿Es sincero? ¿Es capaz? ¿Acepto una invitación a estudiar la Biblia con este y su mujer? Más agradable que él, pero como pareja, ¿van a estudiar con nosotros? Pues vamos a tomar el riesgo.
Y ahora Pablo toca este asunto. ¿Cómo es que llegamos a poder tener entrada en el corazón de alguien? Es algo que no podemos ver y sentimos incapaces. ¿Qué hago para que personas me escuchen?
Pues aquí toca este asunto, el versículo 14. Pero gracias a Dios que en Cristo, pegados a Cristo, siempre nos lleva en triunfo.
Esta palabra, desde que la primera vez que leí la Biblia y después muchas veces no entendía por qué triunfo, pues está hablando de que Él llegó con sus admiradores. Unos días antes, unos llegaron con anuncios y por todos lados anuncios: en tal estadio va a llegar el famoso Pablo de Tarso, bien reconocido por todo el mundo, vénganse, va a haber música bonita y este otro. No. Entonces, cuando habla de triunfo, pues da la idea de mucho éxito, fama y muchos siguiéndolo. Y llegó ahí y no conocía a nadie. Y nadie había llegado de antemano para abrir trecho para él. Y él llegó y, pero dice, pegado a Cristo siempre nos lleva en triunfo. Ah, pero suena un poquito raro, porque si leemos desde el capítulo 1 y parte del 2, vemos que había llegado ahí hacía 5 años y ya estaba teniendo problemas allá, que estaban acusándolo de muchas cosas. Hubo desorden, un señor que se metió con su madrastra, que no querían echarlo fuera, y miles de cosas. Y además lo acusaron de cambiar sus planes cada rato y que no era elocuente y quién es él. Y otros habían llegado plantando dudas de, pues, ¿quién le dio autoridad aquí? Es como la única persona que me ha preguntado esto era el papá de Adriana Chávez, la esposa de Alejandro Chico, cuando fui a visitarlo primera vez en Irapuato, después de que Alejandro y Adriana llegaron allí a Oregon, y pasamos por allá para hablarles algo de Cristo, y él tenía muchas preguntas porque él había estudiado para ser sacerdote. Y comenzó: ¿y cuál título tienes? ¿Quién te mandó? ¿A quién tienes que reportar? ¿Cómo te sostienes? ¿Y cómo es esto con mi hija y ustedes? ¿Y qué van a hacer? ¿Cómo vas a entrenar a Alejandro? Y pues todo con la idea de, es una secta. Es el único en todo mi tiempo de alguien que me preguntó, pero no para tener un estudio. No, él no quería un estudio. Pero aquí Pablo dice, pues Cristo nos lleva en triunfo a pesar de todo este desorden y a pesar de haber llegado a Turquía en rumbo a Corinto y tenía una puerta abierta para hablar de Cristo. Y dice en el 13, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano, despidiéndome, pues de ellos salí para Macedonia. Dejó de evangelizar. ¿Qué tipo de apóstol es esto? Tiene mucha emoción, no pudo descansar. Ya iba saliendo eso, entonces qué triunfo, mucho desorden. Las cosas no iban como pensamos a veces. Que por medio de nosotros manifieste en todo lugar la fragancia de su conocimiento, es decir, del mensaje de Jesucristo. Y huele bonito, rico, fragancia. Y la nariz, ¿cómo nos ayuda? Pues me acuerdo de, pues, muchas veces cuando entramos en casas donde están cocinando y huele cosas muy agradables, es como una invitación a acercarse y ya pedir, pues, ¿qué vamos a comer? Invítame. Y cuando conocí a Pamela era más común que las chicas usaban perfume, y me acuerdo que ella usaba white shoulders, hombros blancos. Era un perfume más para mujeres de más edad, porque era de su mamá. Pero wow, yo pensé que tal vez mejor tabú que como llama la atención, pero que le hace uno dar la vuelta con la cara y sigue. Sí, nos afecta, nos atrae, es algo agradable. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios. Es decir, el mensaje es aroma agradable en sí. Huele bonito. Pero también los mensajeros, los que llevan el mensaje, porque Cristo ha entrado y ha cambiado su ser, su carácter, es algo atractivo, nos llama la atención y damos la vuelta para fijarnos. Son diferentes. Nos gusta cómo se llevan ellos como pareja. Nos gusta cómo hablan, es diferente. Entonces dice, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios, no para el mundo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Es igual para todos. Pero no todos reciben este olor en la misma manera, porque él dice aquí, para unos olor de muerte, para muerte. Es como un sentido de, en la casa huele algo feo y vas buscando ahí en la cocina, pues qué es. Aquí está cerca del refri, abrimos y no, y buscamos por los lados y de repente vamos a sacar el refri y ahí hay un ratón muerto. Entonces el olor de muerte nos lleva a algo que ha muerto. Pues ¿qué significa esto? Es como uno dice, no me parece el mensaje muy agradable, me insulta, me dice que no soy buena gente, me dice que no puedo agradar a Dios como soy, aún con mi religión, no puedo. Y además es como mensaje para aguafiestas, no hay diversión, me parece que me lleva una vida muerta. Entonces ya como tiene un olor desagradable, repugnante. Pero dice, para otros, olor de vida. Pamela y yo estamos caminando ahí por el bosque en Oregon. Lo hacemos seguido. Ahí cuando tenemos tiempo. Y subimos las montañas. Como 5 o 6 kilómetros para arriba. Y vamos bajando. Y hubo una área abierta ahí donde se pegaba el sol. Pasamos por allá y Pamela y yo, ¿qué es esto? Que algo dulce, algo diferente, pero en el bosque huele como a fresa, pero no hay fresas aquí, pero sí comenzamos a seguir el olor y ahí hubo fresas abajo de las hojas y levantamos las hojas y hubo fresas del tamaño de la uña de este dedo y comenzamos a cosechar y comer. Vida, estamos oliendo algo de vida, algo rico, y nos llevó a buscar y apartar las hojas para saber pues qué es. Pues ¿qué significa? Que cuando uno siente que su vida huele mal, su boca dice cosas feas, su corazón siente que ya estamos yendo abajo, el mensaje huele bien rico. Algo sucede que nos mueve y nos damos vuelta de dónde viene, qué es, y ponemos el interés, la atención en esto. Y para estas cosas, ¿quién está capaz? Es decir, para que tengamos entrada, para que tengamos un olor agradable como creyentes y que el mensaje entre, dice, ¿quién es capaz? Ese es el apóstol Pablo. ¿Quién es capaz? ¿Cómo puedo persuadir a una persona que no conozco y llegar y comenzar a hablar con él? ¿Cómo voy a, como, no sé, meter la mano y como ya agarrar su corazón y decir, ¿no te interesa? Y podemos presionar, manipular, gritar, ofrecer regalos, ofrecer algo agradable. Pero no. ¿Quién está? ¿Quién es capaz? Pues él medio, en una manera, trata de contestar aquí. Pues no somos como muchos, es decir, muchos falsos que tienen su manera, que comercian con la palabra de Dios. Sí habla de dinero, pero es algo más que esto, es mercadotecnia. ¿Cómo vamos a adornar el mensaje para que haya más éxito? Tenemos que ponernos al día con este mensaje y hacer el mensaje un poquito más atractivo. Y tenemos que entrevistar a la gente a ver qué es lo que les interesa, cómo podemos llegar con ellos. Pero Pablo dice, sino que nosotros, con sinceridad, ahí está la palabra otra vez. ¿A qué se refiere de sinceridad? Pues aroma, fragante, algo que huele rico. Es la sinceridad, transparente. ¿Qué más puedo ofrecer cuando llego con alguien? ¿Cómo voy a entrar ahí? Pues decir, soy quien soy, como Cristo me ha hecho de nuevo. Y no soy muy bueno para hablar, pero digo algo. Palabras sencillas. Y no tengo que presionar. No tengo que entrar por mañas como, pues no era horrible, no era pecado lo que hicimos, pero cuando recién había creído, estaba con un grupo que tuvimos conferencias y después salimos a la playa. Pamela también. No conmigo todavía, creo. Estaba aparte, pero nos dieron una encuesta para una revista cristiana y fuimos a para parar ahí en la arena y alguien que estaba ahí bronceándose y pues fíjate que tenemos una encuesta aquí, es para una revista, este y otro, tenemos unas preguntas para ti y tenía algo que ver con filosofía y otras creencias y así, ni me acuerdo todo, pero al último la idea era, ¿no te interesa que te hable de las cuatro leyes espirituales? Pues el motivo era bueno, pero no llegué diciendo, mi nombre es Bart, y la verdad sí me gusta la playa, es bonito aquí, he surfeado mucho, tú, pero ¿sabes qué? No me llenó el corazón, un día alguien me habló de Cristo, etc. ¿Quieres saber algo de cómo me cambió? La verdad, no, ok, ya. La fragancia no llegó, puedo seguir, pero este dice con sinceridad, no tenemos que esconder lo que estamos haciendo y que vamos diciendo como de parte de Dios, Él nos manda y delante de Dios hablamos en Cristo, bajo lo que Él nos dice, centrado en Él. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, ya otra vez como, ay Pablo, hablas mucho de ti mismo. ¿Y por qué tienes que decir cosas agradables de ti mismo? Pues él dice, ¿o acaso necesitamos como algunos cartas de recomendación para vosotros y de parte de vosotros? Es decir, mire, yo llegué hacía 5 años aquí a Corinto y yo entré con un mensaje muy sencillo y muchos de ustedes, milagro, porque dijeron, huele bien agradable este mensaje. Y creyeron, un milagro. Yo no pude empujarlos, ni tenía tu cultura. Un milagro que ustedes decidieron es lo que quiero. Entonces, ¿por qué ahora me están hablando de llevar mi currículum? ¿Quién me mandó? Pues Cristo me mandó. Y hablo por Él. O de parte de vosotros, ya ahora me van a dar como los hoteles, ¿no? 5 estrellas, 4 estrellas. No, Pablo, buena onda, 3 estrellas y media para que lleve esta al siguiente pueblo. No, vosotros sois nuestra carta. Ustedes, el milagro que pasó en ustedes, hubo un cambio de ser. Un milagro. Y era fragancia. Fragancia era, es como la esposa que huele al marido que regresa de haber trabajado y llega y ya no huele a whisky como siempre, ni del humo como allí en la taberna, en la cantina. Es algo diferente y me habla bien. Eso es de lo que habla. Algo cambia en su manera de ser, su manera de hablar y tratar a otras personas. Y ustedes, eso es lo que pasó. No llevo una tarjeta aquí de negocios, aquí está, llámame, esa es mi referencia, mi número telefónico. Ustedes son los que son evidencia de lo que Cristo hace. Escrito en nuestros corazones, pues ya tenemos lazos con ustedes. No es algo de negocio, no es profesional. Lo que pasó conmigo, pasó con ustedes. Lo mismo, no era algo diferente. Y conocida y leída por todos los hombres. Es público, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Ahora cambia un poquito. Nuestra carta ahora es carta de Cristo. Escrita en, perdón, carta de Cristo redactada, que puede significar como secretarios. Ahí estamos como aceptando las palabras de Cristo y hablándoles, o somos como carteros llevando el mensaje, pero solamente como una parte del mensaje, no escrito con tinta. Los que quieren tatuajes, hasta con versículos, no sirve. Dice que la tinta por lo exterior no es lo que va a cambiar a alguien. Este se puede borrar. No escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Él mete su dedo allí en el corazón de uno y toca. Yo no puedo entrar. Yo no puedo. Y a veces he sentido que sigo buscando la manera mejor, como refinando mi manera. ¿Cuál estudio? ¿Cuál manera? ¿Cómo debo hacerlo? Y pasar demasiado tiempo pensando así y intentando a encontrar la manera mejor para persuadir cuando no tiene nada que ver con eso. Ya habla Bart. El mensaje en sí es agradable, huele bonito. Y tu vida sí te ha cambiado. Y tu esposa, la sonrisa de día de boda, todavía ahí está. Atrae gente. Dice, es una mujer contenta. Entonces dice, este Dios vivo entra, no en tablas de piedra, no los 10 mandamientos que son en tablas de piedra fría, sino en tablas de corazones humanos. Entra ahí y escribe. ¿Pero qué escribe? Esto la verdad no sé con seguridad, pero me parece que él va escribiendo sus, pues algo de sus sentimientos, sus pensamientos hacia uno. Escribiendo lo que es mejor para su carácter, para su vida. Y va escribiendo, pero la idea es que estas palabras, no de tinta, de su dedo, como le hace creer en él un deseo propio de responder a este dedo que va escribiendo su mensaje. Hasta me hizo pensar en un versículo de Pablo que dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios hizo de antemano para que en ellas anduviéramos. Pero la primera palabra ahí importante, porque somos hechura suya, en el original es poema. Y sí se usa en otros pasajes. Cuando Pablo andaba ahí en Hechos, se encuentra la misma palabra por un poeta, poesía, y dice que Cristo está haciendo un poema, palabras bonitas, está creando algo, las palabras ya son dulces, ya es diferente el vocabulario, ya es diferente su manera de ser, ya personas oyen música saliendo de los hechos y de las palabras. Es atractivo. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, pues está hablando de quién es capaz, quién está capacitado. No que seamos suficientes o capaces en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, pues ahí está, hay algo mágico en uno. A veces en las iglesias carismáticas quieren dar la idea, no, es ungido por el Espíritu, tiene algo muy especial. Entonces yo no tengo esto. Y él dice, este es el apóstol Pablo, quien entró en muchos pueblos. Y él dice, no era nada de nosotros. No tenía una fórmula, una manera de entrar y siempre decir lo mismo. No tenía un toque, bendito sea. En el nombre de Cristo yo creo te ha tocado. Tú eres creyente. No, él dice, ¿qué cosa alguna procede de nosotros? No, sino que nuestra suficiencia o capacidad o habilidad es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros, como meseros para ofrecer. Aquí está un aperitivo, cortesía de la casa. Aquí está, gratis. Es lo que un mensajero es, uno que habla de Cristo. Aquí está, es gratis. Prueba, te va a gustar. Pues, ¿cómo nos hace suficientes? Pues esto es una historia larga, ¿verdad? En un sentido, porque comenzó con cada uno de nosotros, me llamó la atención lo que Chava dijo. Dios escoge la familia en que nacemos y los padres que tenemos. Nací de padres maestros, ateos. Y fuimos a la isla de Guam. Qué experiencia ahí en un pueblo. Y yo con mis chanclas y shorts todo el tiempo caminando y jugando allá, aprendiendo el idioma ahí de ellos. Y después, yendo a la iglesia católica, que estaba una cuadra de nuestra casa, menos de una cuadra, para acompañar a mis amigos, para darme una idea. Pues, ¿cómo es esto? Nunca había estado en una iglesia. Y después me mandaron, qué raro, ¿verdad? Me mandaron a una escuela de monjas en la prepa, porque pensaron que la educación me iba a servir más allá que la escuela pública. Pues son experiencias. Dios estaba utilizando todo esto y me mandó a la universidad muy joven. Apenas había logrado 17 años, muy inmaduro. Me perdí allá. Y en un momento mandó un chico allá para hablarme. Era fragancia. No en el mero principio, pero al último, cuando iba saliendo. O sea, como el dedo de Dios. Yo estaba tocando aún. Pues él ni intentó, vamos a orar, Bart, para que recibas a Cristo. No, por favor, él ni dijo esto, ni me invitó a un estudio, nada. Dios obra cuando uno solamente habla. ¿Quién está capacitado para esto? Muchas veces vemos a personas que tienen bastante éxito y queremos, pues, ¿qué haces? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Y cómo? ¿Y cuál tratado? Y la verdad, aquí está Pablo el apóstol y él dice, pues ¿quién está capacitado? Pues Dios nos hace suficientes para decir lo que podamos, nada más, y aclarar sin tropezar sobre cuál palabra debo usar, cuál pasaje debo usar. El que me habló ni me acuerdo, pero Dios usó algo de unos pasajes que me citó. Pues esto es como quiero animarles a hablar. Me hace pensar ahí en San Luis Potosí, cuando andamos allá y como si teníamos a unos cuantos que estaban llegando. Y uno que había recibido a Cristo, han oído la historia antes, de Rodrigo, el cuñado de Adrián Hernández de San Luis Potosí. Pues por un accidente sobrevivió unos 5 días, murió, y yo tuve que, como relámpago, llevar a Tifra, nuestra hija, ahí a Tampico, para dejarla con unos doctores que iban a ir a dar el evangelio en un pueblo, rancho, lejos. Y el coche no funcionaba bien, estaba fallándome, entonces Kate y yo nos quedamos la noche, pero ya vamos a levantarnos y correr allá. Llego y sin preparar nada, no tenía tiempo ni para pensar, y llegué al panteón y un camión de todos sus compañeros del trabajo llegaba. Nunca había visto esto en mi vida, y entré pura tierra allá y me puse sobre, pues me han dicho es montecillo, ¿no? Como no sé, una losa de tierra de alguien que fue sepultado un día, y yo pues puedo ponerme encima, o alguien me va a regañar, ¿qué hago para que pongan atención? ¿Y qué digo? Y pues dije, me voy a poner allá para que me vean. Y todos ellos viéndome, ¿qué va a decir? Pues yo también, ¿qué voy a decir? Pues el mensaje es aroma, es fragancia. Y las pocas palabras que pude decir de Rodrigo, y como Dios había tocado su corazón y estaba cambiando su ser, su manera de vivir, que había buscado a familiares para corregir sus errores en 5 meses y ya muere, y les había hablado y nadie respondía, y de repente después de este día ahí en el panteón y hablando como pude, levantando la Biblia de Rodrigo ahí, este es lo que él dice aquí: yo recibí a Cristo y dio la fecha. Pues Cristo le tocó y puede tocarles a ustedes, porque nunca saben cuándo van a morir. Y en 2 días ya casi toda la familia llegó, todos duros, que peleando ahí en el hospital de vamos a tener misa, no, vamos a hacer esto, sí, y el sacerdote y qué esto, y peleando todo. Mucha tensión. Y ya después de esto llegaron a la casa de ustedes donde nos reunimos. Era porque tenía una manera especial, algo mágico. No, me puse allá y dije, pues qué puedo decir, tengo que decir algo y decirlo con confianza. Y hablar de cómo Cristo había tocado el corazón de Rodrigo. Y no hablar de mí. Y sí, fragancia, aroma. En un panteón de olor de muerte, hubo olor de vida para vida. Vida eterna en Cristo. Un cambio de ser. Un cambio de destino. Porque Él toca a la persona que dice, el olor mío es feo. No me gusta, quiero cambio ahorita. Entra Cristo. Padre, ayúdanos a tener esta actitud de Pablo. ¿Quién está capacitado? Pues nadie. Pero tú has entrado y nos has dado palabras. Ayúdanos a usar estas palabras. En el nombre de Cristo, amén.